101.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
El colmo de todo es que fueron asesinadas en la Casa de la Justicia.
Que todo se investigue y que todo sea público. No nos golpean en el sentido de que nosotros no protegemos a nadie. No somos tapadera de nadie.
Combatir la rampante corrupción que hubo en tiempos de Laida Sansores en la alcaldía Álvaro Obregón.
Que no tiene argumentos ni resultados es la señora Sheinbaum. Los capitalinos merecen mejores gobiernos.
Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you.
Así las cosas.
8 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 8 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana, bono de puntualidad, gracias,
sí,
gracias.
Échame las palomitas, sí, no, palomitas, no, bueno, palomitas, sí.
¡Sí, señor!
Eso es todo.
Y se le pasa el cheque a Carlos Urdiales para la firma. Sí. Así que dicho esto, gracias a todos los que nos acompañan a partir de esta hora. Gracias por estar con nosotros. Y un abrazo a todos los que nos escuchan más allá de las fronteras, por Estados Unidos, por Europa, en Asia también, por supuesto, toda Latinoamérica, varios mensajes para que veas.
Andas muy global.
No, sí, esta vez más allá de las fronteras.
Muy bien, muy
más allá de las fronteras. Es el saludo de las 8 de la mañana. Escríbanos desde donde nos escuchan y cuéntenos en qué uso horario están. Sí. Si ya están comiendo, algunos seguramente ya está cenando.
Sí, los que nos escuchan luego por ahí en Tokio y demás.
Exacto, en Japón dicen, sí. Bueno, pues yo siempre lo escucho antes de la cena mientras me preparo mis quesadillas improvisadas. Sí. Así que bueno,
mis quesadillas gracias. Quesadillas de
tofu. Exacto. Gracias, gracias a todos los que están por ahí. Arroba así las cosas. W, arroba W Radio México. Estamos en Facebook y también en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414.
Y tenemos aquí una llamada de José Antonio Mendoza.
¿Qué dice?
Nos hace una pregunta. Es que nos hace una pregunta que, ¿cómo se puede hacer para certificar unas pinturas y libros? No lo sé, la verdad, estimado José Antonio, pero vamos a preguntar, a ver si alguien nos puede decir cómo se hace para certificar unas pinturas y libros, dice aquí, del pintor Fernando Pérez Leal. Vamos a preguntar, la verdad es que no tengo idea, no se me había ocurrido siquiera, pero agradecemos por supuesto esta pregunta, agradecemos sus llamadas y también todos los mensajes que nos han estado enviando desde tempranito. Ahorita, en estos momentos, aquí en la Ciudad de México estamos a 9 grados centígrados, aquí en la zona de Coyoacán, a 10 grados centígrados, acaba de brincar un gradito, y con una sensación térmica de 9, anda fresquilla la mañana, pero hay que decir que un poco menos que los días anteriores. Y ayer, la verdad es que una luna tan bonita, Javier, pero tan bonita,
sí,
la luna, no sé si llena o ya menos llena, pero tan bonita la luna el día de ayer, que bueno, pues de repente, recuerden, hay que voltear también a ver al cielo.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, pues mucha información este miércoles. Ahora sí que hemos traído información variada. Nos fuimos tempranito, como venimos haciendo. Pues ahora sí que prácticamente desde que comenzó la selección de jurado, hay que decirlo, antes del juicio como tal, la selección de jurado para el juicio contra García Luna. Nos hemos estado yendo pues a Nueva York prácticamente todos los días. Hoy hicimos lo mismo de lo que se habló el día de ayer, de lo que dijo el exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia. Lo platicábamos con el periodista Elías Camaji, periodista del país, que de verdad ha hecho un gran, gran seguimiento a lo que ha sucedido por allá. Y también pues nos habló Daniel Izárraga, el coordinador de investigaciones periodísticas para Latinoamérica del Institute for War and Peace Reporting. Nos hablaba precisamente de este personaje turbio, oscuro, terrible, peligroso, que es Edgar Veitia.
Y todos esos adjetivos le caben.
Sí, y todos esos adjetivos le caben. Así que, bueno, pues parte de la información que hemos tenido esta mañana desde muy temprano, Javier.
Así es. Y otro de los temas que por acá nos han escrito varios de los radioescuchas tiene que ver con el cabotaje que qué sabemos de lo dicho por el presidente el día de ayer desde la conferencia matutina y también pues estas reuniones que han tenido también en la Cámara de Diputados distintos especialistas de en aviación. Representantes del sector de la aviación advirtieron ayer ante diputados que la reforma propuesta por el presidente incluye temas ajenos a las recomendaciones para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea y aprobarla, indicaron, atenta contra los intereses de nuestro país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el día de ayer José Gual, el secretario general de la ASPA, de esta Asociación de Pilotos Aviadores, sobre los dichos del presidente, sobre todo con el argumento de que van a bajar los precios de los tickets, de los boletos de avión. Vamos a escucharlo el día de ayer desde la Cámara de Diputados.
Esta nueva ley es atentar contra la soberanía nacional primero, contra las fuentes de empleo, y independientemente de eso no nos va a resultar. Independientemente de que él ha dicho que lo que busca con esta nueva ley es que los boletos de avión sean más económicos y más accesibles a la población. Los menos beneficiados somos los mexicanos. Es 1.5 millones de trabajadores directos en la aviación.
Bueno, pues parte también de lo que se ha dicho, creo que es un tema en el cual hay que detenernos, Gaby, sobre todo por eso, porque está en manos ahorita de la Cámara de Diputados la discusión. Y bueno, pues hemos escuchado a los especialistas todos, por lo menos diciendo, es que no es que estemos en contra de lo que dice el presidente, queremos asesorarlo. Particularmente en el tema del cabotaje, nos lo explicaba ayer nuestra querida Ivette Parga, que también le ha dado seguimiento a este tema, pero bueno, pues algo de lo que aparece en la agenda nacional esta semana.
Pues sí, la verdad es que ha sido todo un tema, por acá también nos siguen preguntando. La verdad es que de pronto no ha sido tan fácil de explicar qué es esto de el cabotaje, pero al final tiene que ver con, digamos, eliminar la prohibición para que aerolíneas internacionales puedan entrar al mercado de vuelos nacionales, se refiere a eso. Es decir, que una línea internacional te pueda ofrecer un viaje, por ejemplo, no sé, Ciudad de México-Villahermosa, o no sé, es decir, o sea, entrar, digamos, a competir en este mercado, ¿no? Y esto, bueno, pues nos decía el otro día el especialista con el que hablamos, Javier, que solamente sucede, creo que en un par de países en el mundo, o sea, realmente sí. Los mundos tienen cerrada esa posibilidad, pues precisamente para proteger el espacio aéreo nacional y proteger a las aerolíneas nacionales, ahora sí que el mercado nacional. Y bueno, pues el presidente ha estado insistiendo en que si no bajan los precios de los boletos de avión y no hay un mayor uso de rutas, entonces, bueno, pues se abriría a esto al cabotaje, o se permitiría el cabotaje, y este ha sido, pues básicamente, Javier, el tema del que estamos hablando en estos momentos. Pero bueno, otro asunto, vámonos de regreso a Guadalajara, porque después de esta historia brutal, Javier, ¿te acuerdas?
Sí.
Esta historia de esta mujer que llega con su madre a un ministerio público a denunciar a su agresor, a su pareja que ha sido su agresor, y un agresor reiterado, violencia doméstica, violencia de género, violencia contra ella, pues. Y en el momento en el que están ahí para poner la denuncia, llega este hombre y las asesina.
No, bueno, sí,
es una historia que de verdad ha sido otra vez de las que muestran lo que es la violencia contra las mujeres en nuestro país. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Porque supimos después que detuvieron a esta persona, pero también, ¿qué es lo que ha sucedido? Vámonos rápidamente hasta allá, hasta Guadalajara, con Dalia Rojas, del equipo de W Radio Guadalajara. Entiendo que ha habido hasta manifestaciones. Dalia, buenos días, te saluda Gabriela.
Gracias, ¿qué tal? Gaby, Javier, muy buenos días, les saludo aquí desde Guadalajara, donde, como bien mencionan, pues este caso ha dolido bastante a México, por supuesto, a Jalisco y en Poncitlán, y justamente pues este dolor, este miedo que siente la población fue lo que los motivó el día de ayer a realizar una protesta ahí en este pueblo de Poncitlán, en donde pues ocurrió este doble feminicidio el pasado 31 de enero. Familiares, amigos de Alondra Franco Tinoco, esta joven de 21 años que pues intentaba presentar esta denuncia acompañada por su madre, Liliana Tinoco Tobar. Ellos se manifestaron el día de ayer para exigir justicia ante este caso y pues también un alto a los asesinatos de mujeres que, pues bueno, en lo que va de este año, tan solo comentarles, en enero, pues ha habido por lo menos 18 asesinatos violentos de mujeres que están siendo investigados bajo el protocolo de feminicidio. Sin duda un tema que pues está escalando la violencia, justo en este contexto en el que pues ellos realizaron esta manifestación que operativo de la Plaza de Toros de ahí del municipio hacia la agencia del Ministerio Público, en donde, bueno, pues ahí colocaron imágenes de Alondra, de Liliana, y colocaron también diversos carteles y pancartas en donde, pues está esta exigencia de justicia. Después de ahí caminaron hacia la plaza principal, que fue pues en donde ya los familiares dieron un mensaje hacia medios de comunicación, hacia todas las personas que los han estado acompañando en este caso, en este pues llamado y exigencia de justicia, que justamente, Gaby, pues vamos a escuchar uno de los mensajes que se dio por parte de Guadalupe Ramos. Ella es integrante de Colectivos en Defensa de los Derechos de las Mujeres, estuvo ayer acompañando a la familia y pues hablando en torno a cómo la violencia, como ya decíamos, pues sigue cobrando vidas de pues mujeres que intentan salir de esta situación y que, bueno, pues lamentablemente son víctimas de la violencia de género y de la inacción por parte de las autoridades. Escuchemos.
Que se ataque, que se prevenga, porque cuando gritamos y decimos ni una más, ni una muerta más, ni una asesinada más, ni un feminicidio más, lo decimos en serio. No queremos que ninguna más de las que estamos aquí, que ninguna más de las que están en sus casas, que ninguna más de las que está en la escuela, de la que sale a la calle, que las, de las que sale a trabajar, etcétera, tenga miedo de no regresar a casa.
Bueno, Gaby, Javier, pues ahí escuchamos lo que dijo Guadalupe Ramos, integrante de Colectivos Feministas en Defensa de los Derechos de las Mujeres, que, bueno, pues justamente hablaba en torno a este tema, esta exigencia al Estado, a que garantice la seguridad de las mujeres, a que se implementen más políticas públicas en favor de ellas, y que también otra de las que habló fue la cuñada de Alondra, que ya pues señalaba un punto que ya se ha venido comentando justamente, y que y parte de ahí la indignación de cómo estas mujeres pues intentaban poner esta denuncia en un lugar que se supone debería ser seguro para que puedan hacerlo, y no se les pudo garantizar estas condiciones de seguridad. Ocurre esta agresión y la persona pues sale impunemente. Digo, afortunadamente después logró ser detenido, pero pues esto se llevó a cabo en un lugar en donde ellas pues debían estar protegidas. Escuchemos.
Yo les pregunto a nuestras autoridades, ¿es posible eso? ¿Es posible que en un lugar donde debía haber sido seguro hubiera entrado alguien armado y haber matado a dos personas enfrente de los fiscales, enfrente de la agencia? ¿Es posible eso? Entonces, ¿en qué lugar vivimos? Si eso hacen adentro de un ministerio público, ¿qué nos puede esperar afuera en la calle?
Ahí lo tienen Gaby, Javier, pues lo que dijo la cuñada de Alondra, que es justamente el sentir de pues muchas de las mujeres ahí en este pueblo que no se sienten, por supuesto, seguras, y que además el Ministerio Público, pues también comentarles, sigue sin seguridad, sigue operando en horarios muy específicos, es decir, pues no hay garantías para que las mujeres puedan acudir de manera segura a presentar sus denuncias. Esta manifestación finalmente terminó ahí frente a la plaza principal, en donde en las letras del municipio, pues ahí se colocaron varios letreros en donde, pues el mensaje es claro, con Citlán es feminicida y se está pidiendo justicia para estas mujeres. Se les dedicó un minuto de silencio seguido de un minuto de aplausos para pues recordar a Alondra y Liliana, y recordar sobre todo que pues el Estado no les pudo garantizar las medidas de protección y de justicia necesarias. Y comentarles también, Gaby, Javier, que ya al final de esta manifestación, ya de manera más privada, digamos, nos ofreció una entrevista el papá de Alondra, el esposo de la señora y Liliana, y que, y bueno, pues lo que nos dice también es inquietante, ya que nos comentaba, ellos han recibido amenazas posteriormente después de estos hechos, y pues esto sería por parte de, aparentemente, de conocidos o familiares, no está muy claro eso, pero de el agresor de Christopher N., por lo que, pues por supuesto, la familia teme por su seguridad. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Pues de hecho ya mi hijo ya tuvo una amenaza, pero no sabemos si fueron ellos o otras personas.
¿Una amenaza por escrito, personal?
Por vía telefónica, el viernes.
¿Qué era lo que le decían?
Pues mejor nos... Sí. De hecho sí, queremos saber qué institución nos apoya para sí, retirarnos de aquí. Sí, tenemos una patrulla ahí en la vivienda.
¿Todo el día?
Ajá, pero nada más ahí lo que es la vivienda. Sale uno y sale uno solo.
¿Qué cosa, bro?
Ay, así es, así es, pues ahí escuchamos, ¿no? Hay vigilancia, está esta patrulla, pero únicamente afuera de su casa, no hay más vigilancia más allá de, por lo que pues la familia, por supuesto, se siente insegura y con mucho temor, Gaby. Así que, pues no solo ocurre esta tragedia, continúa todavía las amenazas, esta sensación de inseguridad hacia los familiares, hacia la población ahí en este municipio de Ponchitlán, Gaby.
Bueno, que de verdad...
Gracias, Dalia, es impresionante.
Sí, lo dijimos, no vamos a soltar el tema desde que nos enteramos de esta terrible historia de violencia, de cómo sucedió, de la manera en la que logró escapar, después de la manera en la que lo detuvieron, el tema de las amenazas, ahora que nos cuentas, Dalia, de verdad, insistimos, es una historia que todavía va para largo y que le vamos a dar seguimiento. Pues bueno, ahí con la voz de Dalia Rojas desde Guadalajara.
Sí, muy Gaby. Completo, Dalia, querida, te mandamos gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, que tengas buen día.
Gracias, muy buenos días, Gaby, Javier, seguimos aquí pendientes de este tema.
Gracias. Javier, nada más me quiero detener tantito, que dimensionemos de lo que estamos hablando. Es decir, dos mujeres que van al Ministerio Público a poner una denuncia por las constantes agresiones que sufre una de ellas por parte de su pareja o de quien era su pareja. Una mujer de 21 años y su madre de 40, 40 y pico años de edad. Van a presentar una denuncia y allí adentro entra el agresor y las asesina. Luego se fuga y lo agarran. Pero nada más que nos demos cuenta. Y luego la voz del papá de la asesinada y el esposo de la asesinada, pues diciendo además ahorita estamos recibiendo amenazas.
No ha parado.
O sea, que nada más veamos lo que significa este país. Y no importa de qué color sea el gobierno, ¿eh? O sea, no importa si es panista o priista o morena o Movimiento Ciudadano. Este es un país feminicida, que no se nos olvide. Sí. Es un país feminicida. Recordemos solamente ahora el viernes pasado, pues el caos que se hizo en la salida de México-Cuernavaca, que era fin de semana largo, pues porque los pobladores ahí de una de las zonas en la salida, pues desesperados porque no aparece Carolina Islas. Y tuvieron que detener para que finalmente fueran atendidas por las autoridades.
Solo así, ¿eh? Solo así.
Y de ahí nos podemos ir al caso que quieran, a Devani Esco. Nos podemos ir al caso que quieran. Y perdón, no hay un solo gobierno de un partido que haya podido con el tema del feminicidio. Viene el 8 de marzo, y lo voy a decir desde ahorita, yo sé que muchas personas se van a enojar conmigo. Viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y yo me imagino, no solamente, seguro van a ser manifestaciones importantes, y sí, puede que haya incluso manifestaciones en donde haya algunas expresiones de rabia. Pero perdónenme, si ustedes fueran alguien cercano a Alondra y a Liliana, asesinadas por su agresor adentro del Ministerio Público, ¿no saldrían a patearlo todo?
No, el tema... Y
se los digo en serio, y no estoy promoviendo nada, pero ¿no saldrían de verdad a patearlo todo con rabia?
Sí. El tema es que, o no cercanos, ¿eh? La verdad es que ya estamos en una situación, Gaby, en el cual ya no solo o no puede ser el argumento nada más la cercanía, sino el hecho de decir... Esto fue lo que le pasó a dos mujeres en nuestro país y es en un país en el cual se asesina a 11 mujeres al día.
Por el hecho mujeres. De ser mujeres.
Así
es. Así es. México feminicida y ningún partido, ningún gobierno ha podido hacer algo o ha querido hacer algo con esto. Uf, rápidamente, nada más por acá. Nos escribe Lorena Savi. A ver, Laura, si podemos poner también en Facebook la información, pues nos escribe a través de Facebook y dice, ¿nos pueden informar cómo podemos ayudar a los turcos y a los sirios? Ahorita ponemos también en Facebook, ya la habíamos compartido en Twitter, la información de cómo se puede ayudar a los turcos, a los sirios que están sufriendo en este momento, pues este desastre después de los sismos brutales que sucedieron por allá. Y bueno, pues ahora sí que así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Lamentablemente, la Contraloría, en lugar de investigar, nos ha girado a nosotros oficios preguntándonos cómo van nuestras investigaciones, cuando a quienes les corresponde investigar es a ellos.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 19 minutos. Bueno, pues ayer se presentaron denuncias contra Laida Sansores, la exalcaldesa de Álvaro Obregón, de la alcaldía actual gobernadora de Campeche. ¿Quién las presentó? La presentó Lía Limón, y es alcaldesa de Álvaro Obregón y está justamente en la línea. Gracias por acompañarnos, Lía. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Hola, Gaby. Un gusto saludarlos.
Hola, Lía. Buen día.
Bueno, pues cuéntanos un poco esto, lo sucedido el día de ayer, el por qué y cómo es que llegaron justamente estas denuncias y estos presuntos desvíos. Lía, cuéntanos.
Mira, como bien señalan ustedes, ayer presentamos 7 denuncias ante la Fiscalía Capitalina en contra de Laida Sansores y servidores públicos de su gobierno por un monto global de casi 120 millones de pesos. Las irregularidades configuran desvíos, diversas irregularidades administrativas, por lo cual esto también lo presentamos ante la Contraloría, ¿verdad? Delitos, presuntos delitos por corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Y las podemos agrupar en tres. Primero, por programas sociales, con un daño por 70.8 millones de pesos. Luego hay también 3 contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos y un convenio, un supuesto convenio con una asociación civil por 8.2 millones de pesos. Pero lo peor es que todo este dinero desaparecido era dinero, pues básicamente, que tuvo que haber llegado a las personas más vulnerables de la alcaldía. Era dinero destinado a la población vulnerable y pues que si en cualquier momento lo necesita, pues mucho más en tiempos de pandemia. Y pues es dinero que no llegó ahí, ¿no? Que supongo que llegó a otros bolsillos, y que sí es grave, sí es grave señalarlo, porque pues es información de la que por supuesto tenemos pruebas. Quiero decirte que cada una de estas 7 denuncias la presentamos anexa con carpetas, con documentación, algunas con una carpeta, otras con hasta 3 carpetas.
Ya. A ver, Lía, pero nada más, bueno, es saber, entonces lo que dices es, son 120 millones de pesos,
millones,
¿verdad?
De pesos,
daño,
sí,
patrimonial. Pero, a ver, para que quienes nos escuchan lo entiendan bien, es decir, estos 120 millones de pesos estaban ahí para algo y no se usaron para eso, sino se usaron para otra cosa. ¿Eso fue lo que sucedió?
Así es. A ver, déjame te cuento un poco. Por ejemplo, te pongo como ejemplo Mercomuna.
Okay.
Mercomuna fue un programa que se creó en el 2020, en plena pandemia, con el objeto de apoyar la economía de familias vulnerables y también de apoyar a los comercios locales. Y tuvo un presupuesto de 31.2 millones de pesos. Se supone que a las familias vulnerables les tenían que entregar vales por un monto de entre 500 y 1.050 pesos, con lo que podrían adquirir bienes básicos en comercios locales, comercios ubicados en la alcaldía, que estuvieran afiliados a este el programa. Y al final, estos comercios cobrarían esos vales. Bueno, pues ahí hemos detectado muchas irregularidades y te comento alguna de ellas. Primero, no hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes, para quienes estaba destinado, porque nunca se realizó un padrón que determinara la condición de vulnerabilidad de las personas. Pero no solo eso.
O sea, no hay evidencia, perdón, no hay una evidencia de que se le haya entregado este dinero a las personas que lo necesitaban. No hay ninguna evidencia.
No, y ahorita te voy a explicar por qué. Se encontraron primero beneficiarios que habían, las reglas de operación decían que solo se podía recibir un vale, y se encontraron beneficiarios que recibieron hasta 3 vales, ¿no? Hasta 3 veces el vale. Pero además se encontraron beneficiarios, pues, fallecidos y personas que eran funcionarios de la alcaldía y que cobraron vales. Pero eso no es lo más grave. Lo más delicado es que no existe un padrón de comercios a los que se haya apoyado. Y los 31.2 millones de pesos los cobró en cheques la entonces directora de finanzas, que era Aurora Yolanda Martínez Hernández, que se expidió cheques a su propio nombre, que fueron cobrados por ella misma y por funcionarios de la alcaldía, porque algunos de ellos los endosó. Y esto sí es muy grave, es decir, ¿de cuándo acá un programa social se paga, lo paga una persona que cobra ella los cheques? O sea, de ninguna manera es admisible que los cheques de un programa social sean cobrados por una propia funcionaria de la alcaldía, que además, pues esa es la última evidencia que se tiene. Por supuesto, de todo esto presentamos pruebas, ¿eh? Esta es la última evidencia que se tiene del uso de ese recurso. O sea, no hay ninguna evidencia de que ella haya entregado este recurso a personas.
Ya. A ver, Lía, estamos hablando con Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. ¿Cómo toca esto directamente a la exalcaldesa Laida Sansores? O sea, ¿cómo es que se va haciendo este círculo de complicidades ¿cuántos de los trabajadores o extrabajadores de la alcaldía estarán involucrados en estas triangulaciones de dinero? Pones este ejemplo, pero bueno, de una bolsa total de 120 millones de pesos.
Mira, primero, pues porque ella era la alcaldesa de Álvaro Obregón y que tendría que haber estado al pendiente de estas cosas. No lo estuvo porque nunca estuvo en Álvaro Obregón. Es una alcaldesa que ahora sí que despachaba en Campeche, ¿no? Pero pues porque ella era la alcaldesa. Segundo, porque es impensable que su secretaria de finanzas haya cobrado cheques por un total de 31.2 millones de pesos sin que ella se haya enterado. O sea, me parece pues completamente impensable que ella no se haya enterado del cobro de esos cheques, ¿verdad? Y porque era su obligación y la de sus servidores públicos. Ahora, quiero decirte que no son las primeras denuncias que presentamos. Nosotros ya habíamos presentado hace tiempo otras 4 denuncias penales y 150 actas administrativas ante la Contraloría y no ha pasado absolutamente nada. De hecho, de las actas administrativas, la Contraloría nos preguntó que cómo iban nuestras investigaciones, en lugar de que quienes investiguen sean ellos, porque quienes tienen la obligación de investigar son ellos, no nosotros, ¿no?
Sí, claro.
Y en este caso, yo estoy obligada a presentar las irregularidades que encuentre. Insisto, esta presentación de denuncias va anexa de carpetas con todos los documentos que prueban el desvío de recursos. Por ejemplo, tengo copia de los cheques y las pólizas de los 31.2 millones que te comento, que cobró la directora de finanzas sin que haya prueba alguna de que este recurso haya llegado a las personas, a las personas de los comercios, ¿verdad?
Uh-huh.
Y hay muchos otros ejemplos que también te puedo comentar. Hay un contrato de servicios firmado en 2020 con Walter David Patrón Backup por 3.4 millones de pesos. Esta persona actualmente es el vocero de Laida en Campeche. Y no hay evidencia del servicio que haya brindado esta persona, es decir, no dejaron ningún entregable. Se presume que se trató de un contrato simulado.
Okay.
Y así me puedo seguir con cada uno de los temas. Hay otro de 8.2 millones de pesos que tiene que ver pues con un contrato para digitalizar las bibliotecas de la alcaldía y a mí no me entregaron una sola biblioteca digitalizada.
Sí, y es importante esto que dices, Lía, porque justamente nos han escrito por aquí algunos vecinos de la alcaldía que tú estás gobernando y que dicen, incluso algunos dicen, estamos muy de acuerdo, pero porque hasta ahora lo que nos dices es que en realidad ya habían ustedes puesto varias denuncias, dices 4 denuncias penales.
Y porque toma tiempo armarlos, pues, o sea, es decir, yo además de reportar estas irregularidades, pues yo además tengo que gobernar la alcaldía, ¿no? Entonces toma tiempo armar estas carpetas. Yo esta información la tenía ya, o sea, tenía claro que había irregularidades, pues tenía que investigar y documentarla, ¿verdad? Por eso te digo que cada una de estas denuncias va acompañada de expedientes y de documentos, va acompañada de carpetas anexas, ¿no? Podría yo haberla presentado pues sin tanta información, pero como ya sabemos que a la fiscalía y a la fiscal carnal le cuesta trabajo hacer su chamba, pues le hicimos parte de la chamba presentándole la documentación que prueba estas irregularidades que comento, y eso por supuesto toma tiempo, pero además yo estoy obligada, no solo puedo, estoy obligada a denunciar lo que yo encuentre, a denunciar las irregularidades que yo encuentre. Y para eso no hay un límite de tiempo. Yo lo puedo hacer a lo largo de mis 3 años de gobierno. Las primeras que presenté, o sea, las 150 actas que presenté en un principio, tienen que ver con las actas de entrega y recepción al principio de la administración. Eso fue lo primero que revisamos, las actas de entrega y recepción. Eso nos tomó unos meses, ¿no? Y esto nos tomó, pues, evidentemente otros meses. Nosotros llevamos analizando este tema, pues, aproximadamente, que será 5 o 6 meses, y ahorita hasta que tuvimos sólida la información es que le estamos presentando. Y si encuentro más irregularidades, por supuesto que las voy a presentar y no es nada personal más que dar a conocer a la autoridad competente sobre estas irregularidades y que la fiscal carnal ojalá las investigue, porque de las primeras que presenté no han investigado absolutamente nada.
Pues vamos a ver si esta sí, y le vamos a dar seguimiento y te pediríamos mantenernos en contacto. Gracias, gracias Lía, te mandamos un abrazo.
Con mucho
gracias.
Gusto y un gusto saludarlos. Hasta
igualmente,
luego.
Lía Limón, ella es alcaldesa de Álvaro Obregón en estas denuncias que se están presentando. Sí, porque había varias preguntas de por qué hasta ahora. Bueno, pues ahí está diciendo por qué hasta ahora. Rápidamente tenemos aquí varias llamadas telefónicas. Aquí una también muy interesante, Leopoldo Moedano.
¿Qué dice?
Dice, soy doctor en ciencias forestales de la Universidad Chapingo. El problema del polen, lo que hablábamos hoy un poquito más temprano, las alergias, dice, no es por exceso de árboles, sino el tratamiento que se les da, y ese problema se corrige con una buena intervención de podas. Muy interesante hablar. A ver, doctor, si nos puede volver a llamar y nos deja su teléfono para que podamos ponernos en contacto con él y que nos pueda contar esto también al aire.
A partir de la nota que leíamos hoy a las 6 de la mañana del diario Reforma, de Iván Sosa y de Iris Velázquez, que dice, la liberación del polen de fresnos y cipreses aumentó este año respecto a 2021, por lo que hasta 25% de los capitalinos experimentan alergias que se agravan por respirar contaminantes y microplásticos. Esto lo plantearon especialistas de la UNAM. Y María del Carmen Calderón, coordinadora de la Red Mexicana de Aerobiología, la cual opera 10 estaciones de monitoreo de polen en la ciudad, destacó que en zonas como Chapultepec el aumento es casi del doble frente al año pasado. Sí. Y bueno, nos escribe aquí este radioescucha.
Nos llamó
así de, bueno, esto se podría evitar. Así que esto a partir de la nota de sufren alergias 25% de los capitalinos.
Exacto. Y también nos llamó Úrsula Ponce desde Michoacán. Gracias. Felicidades por la cobertura de García Luna. Y también dice, saludos a todos los que tengan pequeños comercios. Gracias. Y aquí Verónica Verbune.
¿Qué dice?
Nos escribe en Facebook. Dice, ayer regresaba de San Antonio a través de la explicación, estaba yo escuchándolos. Dice, nos subimos al auto a las 6:15, yo muy contenta de escucharlos en el radio. Después me di cuenta que mi celular era lo que estaba conectado. Me acabé mis datos, pero no me arrepiento. Bueno.
Eso, no te preocupes. Mándanos la factura y aquí Beth Parga la hace efectiva.
Es lo que pensé, nos la llama para cobrarnos.
Sí, exacto.
Justo eso pensé.
Sí.
¿De cuánto fue?
¿Qué ha habido, querida Ivette?
Bueno, mira, continúa la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Abrieron con un reporte justamente el canciller Marcelo Ebrard informando que ya habían llegado todos los elementos de la Armada de México, de la Marina y de la Cruz Roja para apoyar las labores allá en Turquía, y que mañana estará llegando también un grupo de topos. Dijo que que les estaban consiguiendo los pasaportes, etcétera, no viajaron en el mismo vuelo, pero ya estarán mañana, y también del equipo que llegó a Chile porque han visto estos devastadores incendios que están ocurriendo. Bueno, también México está apoyando con un equipo allá en Chile. Y bueno, en otros temas también ya sabemos, miércoles de quién es quién en las mentiras, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de temas como la defensa del plan B de la reforma electoral, que ya lo hizo enojar, por cierto, esta mañanita, y justamente de esto estaba hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también algo interesante, además de que estamos pendientes de lo que ocurre allá en Siria y en Turquía, pero importante hoy fue un discurso histórico que estuvo en Gran Bretaña, Volodymyr Zelensky, se dirigió
al presidente de Ucrania.
El presidente de Ucrania se dirigió allá al Parlamento, en donde agradeció la valentía y el apoyo que ha tenido este país ante la invasión rusa, y aprovechó la oportunidad también para pedir los aviones, que proporcionen aviones de combate a los países aliados. Ya sabemos que muchos están aportando tanques o van a enviar estos tanques que también pedía, pero ahora pide aviones de combate. Además, el presidente se reunió también con el primer ministro, con Rishi Sunak, y lo hará próximamente, que también ya veremos las imágenes, con el rey Carlos III.
Ah, mira.
Estará también reuniéndose hoy en una visita importante Zelensky.
Sí, a mí me impresiona siempre, por ejemplo, hoy muy temprano, por ahí a las 4 de la mañana, que me meto de repente a Twitter a ver qué ha pasado, ¿no? Y entonces es esta alerta informativa, ¿no? Esta alerta informativa que dice, se informa que el presidente de Ucrania está volando en estos momentos, y entonces te imaginas como toda la logística, ¿no? Imagínense el operativo para que no le pase nada.
Sí, de
nada,
seguridad, ¿no? Por supuesto, de seguridad. De que esté
De que iba, y sí, pues está allá en el Reino Unido.
Y ya solo un datito, y con esto nos vamos, porque ya ven que hablábamos muy temprano del guacamole y cómo está. Y que nos encanta. Bueno, ya con todo esto del Super Bowl, fíjense, se dio a conocer que de acuerdo a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, nuestro país va a exportar 130 mil toneladas de aguacate en el marco de este Super Bowl número 57, que será el próximo 12 de febrero, un porcentaje mayor a 100 mil toneladas enviadas el año pasado. Y según sus cálculos, con el guacamole que se hará para este evento, se alcanzarían a llenar 30 millones de cascos de fútbol.
Está bueno ese dato. Bueno, recuerden que acordamos que este viernes, aquí en Así las Cosas, vamos a compartir recetas de guacamole. Así que, pues también para que nos vayan echando sus recetas de guacamole.
Muy bien.
Bueno, señoras y señores, nos vamos al corte, que todavía nos queda mucho. Venga.
Así las Cosas.
En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 5 y B y 5 minutos en las líneas 3, 7, 8, 9 y A. Para agilizar el avance de los trenes, permite libre cierre de puertas, ya que al bloquearlas puedes dañar el mecanismo y el tren podría salir de circulación. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la zanahoria a $6.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
La innovación mejora nuestras vidas y tiene el poder de romper barreras. Por eso, el INE innova para dar certeza y legalidad a las elecciones. Mi INE se ha consolidado como el documento de identidad más importante de las y los mexicanos. Ha desarrollado herramientas propias de conteo rápido, urna electrónica, PREP, capacitación virtual y de inclusión. Gracias a la innovación, a la ciudadanía y a nuestro INE, México es referente mundial en la construcción y la lucha por la democracia. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy Ana Franco Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando terminamos una relación? El duelo es considerado uno de los acontecimientos que nos lleva a un alto nivel de estrés y probablemente de ansiedad. Tanto el estrés como la depresión pueden afectar el sistema inmunitario, pero todas las personas reaccionamos de manera distinta ante la conclusión de una relación.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
El volado en el Super Bowl se realiza con una moneda especial. Es fabricada por la empresa Highland Mint, dedicada a comercializar mercancía oficial y certificada de la NFL, la NBA, la MLB y más.
En un lado de la moneda aparece el trofeo Vince Lombardi,
que equivale al lado de la cara, y del otro, el logo del Super Bowl en cuestión, que representa la cruz.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
Las rebajas de Sears se van. Por eso te ofrecemos hasta 60% de descuento más hasta 20% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. Del 24 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos. Literal.
El amor es...
W Radio. Una estación de Radiópolis.
Estás escuchando...
Así las cosas. En W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Consumo de cigarros y chatarra no cede.
Reforma.
Implican a Calderón, pero de oídas.
Milenio.
Embarran a Calderón en Nueva York y él niega todo acuerdo con el narco.
Excelsior.
Se dispara costo de pensión para adultos mayores.
La Jornada.
Proteger al Chapo, orden de Calderón y García Luna. Beitia.
El Financiero.
Impone récord el comercio México-Estados Unidos.
El Economista.
Superávit comercial de México con Estados Unidos alcanza récord.
The North American Way.
Pues un encuentro como este es para que sigamos avanzando en la integración económica.
The North American Way. Con Enrique Perret.
En Así las Cosas.
¡Háblele!
8 de la mañana con 41 minutos, mi querido Enrique Perret. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby. Buenos días, Javier.
¿Qué tal, querido Enrique? ¿Cómo estás?
A ver, súbanle al volumen.
How are you?
Ahí estamos,
Bien, bien.
¿Me hago to the bathroom? Todo esto. Ya sabes que nuestro inglés es...
¿Me hago to the bathroom? Ay, qué tonto eres.
Pollito chicken. Era lo que tenías que aprender. Me hago to the bathroom. Así que, muy bien, mi querido Enrique. ¿Qué nos traes entre manos?
Cada sección vamos a practicar nuevas palabras.
Me gusta, me gusta.
Entertainment.
Eso.
Ay, ojalá nunca lleguemos a infrastructure, porque ahí sí. Pero entonces, entertainment.
Entertainment,
okay.
Bien, infrastructure solo Peña Nieto. A ver, querido, ayer Joe Biden, el discurso del Estado de la Unión, the State of the Union, que es una especie, decía yo hoy temprano, que es como si fuera entre el mensaje, como el informe, digamos, anual, pero también hay posicionamientos políticos. Es algo muy, muy especial allá de Estados Unidos. Y bueno, pues ayer le toca nuevamente al presidente Biden. ¿Qué rescatas, Enrique, de lo que dijo ayer el presidente Biden?
Mira, y Gaby, bien lo dices tú, pues se espera mucho este discurso político. Evidentemente, pues un congreso hoy polarizado en donde se da particularmente este discurso. Hoy un congreso republicano, Kevin McCarthy es ahora el Speaker of the House, es el líder de la mayoría en el congreso. Y bueno, también creo que en un contexto en el que mucha gente esperaba ver a Biden, si está listo para relanzarse, ¿no? Entrar a una carrera presidencial por la reelección. Me parece, Gaby, a ver, uno fue entretenido, o sea, sí fue un discurso, un momento entretenido, al menos para los que nos gustan estos rollos, ¿no? Uh-huh. más de, se espera que más, o se estima que más de 40 millones de personas en Estados Unidos vieron el discurso ayer por televisión. Entonces, bueno, pues vaya, sí tiene una audiencia muy fuerte, se espera mucho de estos discursos. Es también pues una entrega de resultados, digamos, del año anterior, y Biden hizo eso, hizo un recorrido de muchos de los logros, ¿no? Habla de más de 300 acuerdos legislativos que ha logrado en estos 2 años, que por mucho pues es un récord. Biden llega a la presidencia con esa promesa de poder trabajar con los republicanos. Creo que ayer también mostró esa sensibilidad de querer trabajar con los republicanos. Pocas veces en los últimos discursos de este tipo habíamos visto a los dos partidos de pie aplaudiendo, digamos, al presidente. Uh-huh. Y lo logró Biden, lo logró con ciertos temas en donde evidentemente hay consenso, sí. Javier, ¿no?
Sí.
Hay un consenso en materia del fentanilo, por ejemplo. Claro. ¿No? Hay un consenso brutal en el que hay que detenerlo, y ahí pues evidentemente se mencionó la frontera sur como el lugar por donde está llegando todo el fentanilo, que nos evidentemente nos impacta a nosotros. Hay un consenso frente a esta competencia brutal con China. Se hace mención a lo sucedido la semana pasada con este globo, digamos, espía. Uh-huh. Hay consenso en varios temas. Hay consenso en la brutalidad policiaca en las calles. Ahí estaba la familia, pues, de la última víctima de esta brutalidad policiaca. Hay consenso en Ucrania. Estaba la embajadora de Ucrania también. Fue un discurso de 1 hora 15 minutos, y en donde también hay ciertos invitados especiales a los que el presidente va haciendo referencia en temas muy específicos como los que menciono. Y bueno, estaba también el esposo de Nancy Pelosi, que pues sufrió un ataque en su casa el año pasado. Ustedes recordarán ese momento, también se hizo referencia a eso. Y bueno, me parece que si bien los republicanos no en su mayoría pues aplaudieron a Biden, pues hay otros temas que también pues no son del todo, digamos, en consenso.
Y que lo abuchearon incluso, ¿no? Sí, hay abucheos, que hay que decir que a mí me gusta también un poco esta dinámica de que sean mucho más explícitos en aplausos y en abucheos, pues, ¿no?
Sí, mucho más civilizados, Gaby, ¿no? O sea, lo peor a lo mejor que sucedió ayer es esta congresista Marjorie Taylor Greene diciéndole o gritándole a Biden mentiroso, cuando Biden hace referencia a ciertos temas de los programas de salud. Biden dice que un grupo de los republicanos quiere desaparecer por completo los programas de salud, y hay un abucheo muy grande porque pues, es así. La mayoría de los republicanos no están en esa postura, aunque algunos sí.
Oye, incluso cuando lo abuchean en eso, luego él dice, bueno, si alguien quiere ver, o sea, quiere la prueba de lo que estoy diciendo, busquen llamen a mi oficina y les pasamos una copia de lo que han hecho los republicanos al respecto.
Sí, le fue bien ayer en la noche, la verdad. Sí. Si tuvieran que hacer
Le fue bien, o sea... Javier, yo creo que hoy los analistas dicen que ha sido de los mejores speech de Joe Biden en su vida, en su carrera política, ¿no? Pues vaya, estamos hablando de un hombre mayor, estamos hablando de ya del medio término y si va a buscar, ha habido mucho rumor de si va a buscar o no la reelección. Pareciera que ayer, pues frente a ese discurso, pues Joe Biden sí estaría preparándose para una reelección, lo cual, pues vaya, saca, digamos, de contexto de muchos de los analistas que habían dicho está esperando el momento para decir que no. Vaya, faltan 2 años, evidentemente. Hace referencia Joe Biden a ciertos logros de su administración que, ya viendo los hechos claros, los facts, pues no son tanto logros de la administración. Por ejemplo, la reducción del déficit o del gasto federal de 1.7 trillones de dólares, así lo dice él específicamente en su discurso, y la realidad es que pues no es del todo cierto. Digamos, hay una reducción del gasto, puesto que durante la pandemia se extendió un gasto mucho mayor, una necesidad brutal en salud, en apoyos, que ahora ya nos están dando, y esa reducción, pues él la, digamos, la exhibe como un logro. No es del todo cierto. Hay otros logros. Habla de 300 billones de dólares que están llegando a Estados Unidos en inversión. Si lo comparamos con México, México pues anda en los 30, ¿no? Uh-huh. O sea, 10 veces más la inversión en manufacturas, en inversión productiva, digamos, que está llegando a Estados Unidos. Estos son anuncios reales, o sea, están checados todos estos anuncios. Y bueno, eso eventualmente también nos ayuda mucho. Ustedes hablaban con el maestro Quintana sobre las exportaciones mexicanas, sí, claro. El superávit.
Sí, el récord.
Pues tiene mucho que ver con esto.
Uh-huh, claro, sí.
Si llega inversión a Estados Unidos, también es beneficioso para México, puesto que van a requerir de insumos, de productos, de materiales. Es bueno para México. Entonces, en general, yo creo que un buen momento ayer para la unidad también, o sea, sí hay que decir, se encontró ciertos consensos entre republicanos, demócratas, pueden salir cosas positivas. El tema de infraestructura es un tema, lo hemos platicado aquí, los 500,000 puestos para recarga de vehículos eléctricos, más de 20,000 proyectos de infraestructura que están hoy en día en marcha en los Estados Unidos a lo largo y ancho de los 50 estados. Entonces hay cosas pues positivas, ¿no? En un contexto en el que todos esperaríamos o todos esperábamos hace algunos meses un contexto de recesión, bueno, no fue lo que se mostró ayer, ¿no? Se mostró.
Y además todo el escenario, digamos, todo lo que suma, ¿no? Además de esto, yo también creo que fue un Joe Biden que se sentía muy a gusto consigo mismo, se sentía muy a gusto en su piel. Ahora sí que es un buen parlamentario, sabe cómo revirarles, de pronto sarcástico. Pero además, también Enrique, pues ahora sí que en la parte de atrás, cuando está el tiro de la televisión, pues está el presidente y siempre está el House Speaker, ¿no? El presidente
el nuevo,
de la Cámara de Representantes, sí. Y la vicepresidenta, en este caso la vicepresidenta Kamala Harris. Normalmente estaba, el año pasado era Kamala Harris y Nancy Pelosi, ¿no? Ahora pues no, ahora es el republicano que todo el tiempo hacía gestos, ¿no?
Hacía gestos
y movía la cabeza y negaba y hacía gestos. Y bueno, pues parte, insisto, de la puesta en escena, que también es una puesta en escena, Enrique.
Totalmente, y pues es digamos la actitud de ese Speaker of the House frente a los demócratas, pero también frente a quienes lo eligieron, que claro, son sus colegas republicanos. En algún momento Kevin McCarthy también hasta hizo gestos para callar a sus colegas republicanos, ¿no? Y darle el respeto al presidente que está, pues, digamos, ejerciendo su derecho de hablar en ese recinto. Entonces creo que, a ver, mucho más, digamos, ordenado todo el evento de lo que veíamos pues con en la dinámica Trump-Pelosi. No sé si se acuerdan ustedes, no. Nancy Pelosi hasta rompiendo el discurso
y aplaudiéndole en la cara. ¿Te acuerdas cómo era ese aplauso ahí? Sí,
como
exacto.
Foca. Sí. Híjole, pues sí.
Ayer, pues un poco, digo, creo que con mucho más respeto Kevin McCarthy, otra vez encontrando ciertos consensos y creo que es un momento frente al tema geopolítico, lo hemos hablado aquí muchas veces, ustedes lo han platicado mucho, frente a lo que está sucediendo en otras regiones, como es el caso de China, pero principalmente Rusia y Ucrania, pues una necesidad brutal. Sí. De unión, al menos en ciertos aspectos, digo, al final del día, en la política interior, en el gasto, en la deuda, en el déficit, puede haber muchas diferencias que las hay, pero al final del día, este tipo de mensajes, pues los ve todo el mundo.
Sí. O sea, no, pues
hoy,
sí, muy interesante.
Este mensaje de Joe Biden, pues.
Está en todos lados. No, bueno, en todos lados es el tema de análisis. Y bueno, y esta frase ahí que suelta todo el tiempo, ¿no? De let's get the job done, let's finish the job. Es como diciendo, vamos a terminar esto.
Sí.
Y bueno, pues que siempre es como este guiño de se irá a reelegir o no. Recordemos que tiene 80 años de edad y si se reeligiera, terminaría la segunda parte de su presidencia con 86 años, es decir, ese al final de cuentas ha sido el tema, pero bueno, pues un Joe Biden realmente interesante el día de ayer. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Gracias a ustedes, a ver el Super Bowl con mucho guacamole.
Ah, exacto. Sí, oye, exacto. No, pues es que sí es día nacional allá en Estados Unidos. Pues sí, ya está organizando. Verlo, ¿eh? Ya nos llegó la invitación, exacto, mi querido Enrique, así que llevamos los aguacates.
El guacamole bowl.
Guacamole bowl. Gracias, Enrique. Abrazote.
Abrazo.
Abrazo grande.
Gracias, Enrique Perret, el director de la US Mexico Foundation. En esto, que de verdad vale la pena también ver un poquito estas otras dinámicas. Rápidamente nos escribió nuestro querido Marco Fernández y dice que va en un auto allá en Guadalajara y lo está conduciendo el señor Edgar Mendoza, y que es fiel radioescucha nuestro. Así que a Marco Fernández, pero sobre todo también al señor Edgar Mendoza,
abrazo,
allá un conductor, Edgar, allá en Guadalajara, le mandamos un gran, gran abrazo.
Para que veas. Y también mándale un saludo, mi querido Leo Luna, a Edgar, no seas así.
Edgar, un saludo, muchas gracias.
Ah, no, qué entusiasmo. Qué entusiasmo.
Qué entusiasmo. Claro que sí, Edgar, para ti, que estás escuchándonos en este momento.
Dedícale esta canción.
Dedícale esta canción.
Esta canción, claro que sí, Smashing Pumpkins con Empire.
Ah, muy bien.
Ese estreno.
Es estreno, los Smashing Pumpkins están preparando todo para el próximo festival The World is a Vampire, que se va a realizar en la Ciudad de México el próximo mes de marzo. Entonces vamos a estar listos para una presentación que dicen va a durar un montón, 33 canciones quieren tocar
en los
festivales.
Híjole,
entonces
lleven su banquito, porque sí va a estar así. Como,
si de por sí uno ya tiene que aplicar banquito, ¿verdad?
Exacto,
para los festivales,
ahora más.
Ahora para ver a los Smashing más.
Bueno, gracias, querido Leo.
Un placer.
Abrazote. Estoy viendo al presidente de Ucrania en estos momentos reunido justamente con el rey. El rey, ¿cómo
Carlos
se llama
III.
El rey? Ah, gracias, Carlos III. Es que se me olvidó si era tercero, cuarto, quinto. El rey Carlos III allá en el Reino Unido. ¿Se acuerdan que le decíamos que el presidente de Ucrania está hoy precisamente allá en el Reino Unido? Y justo en estos momentos las imágenes saludando al rey Carlos III.
Gracias.
Bueno, señoras y señores, nos vamos al corte, que nos queda todavía una buena hora por delante. ¡Vámonos!
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Así el tráfico. En Así las Cosas.
A partir de las 10:30 de la mañana se espera una concentración y una marcha que partirá del Metro Canal San Juan en Zaragoza rumbo hacia la Alcaldía de Iztapalapa, porque ya hay un operativo de seguridad y vigilancia en ese punto. De momento, todavía evita la circulación en esta zona oriente de la Ciudad de México. En lo que es el centro histórico, continúa cerrado la estación Zócalo de la línea 2 del metro, por lo que ascenso y descenso puede ser Pino Suárez o bien la estación Allende. Lo hace a través de lo que es la zona de Periférico Sur. Sigue la circulación muy lenta en la zona de Muyuguarda, en Xochimilco, en dirección a Cafetales o a bien hacia la zona de Miramontes. En este caso, prolongación División del Norte en dirección a Periférico es una alternativa. El reporte, sigo pendiente.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la naranja Valencia a $9.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
Las Águilas de Filadelfia.
Los Jefes de Kansas City.
Es el Super Bowl 57 y se juega en W. En vivo y en directo desde Arizona.
El evento deportivo más grande del planeta.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire
por W Deportes 730 AM.
WDeportes.com.
Y nuestra
En W somos la voz de la NFL.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad.
Mascotas W por W Radio.
Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero... más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo su salud. Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad, pero nada más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans en la medida de lo posible, evita darles pan, pasteles o bolillos porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. ¡No! Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad.